Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amados hermanos, aunque no pertenecemos al mundo, estamos en este mundo. Aunque somos ciudadanos del reino de Cristo, ahora estamos en este reino terrenal. Como creyentes estamos obligados bajo sujeción a las autoridades establecidas, porque así lo enseñan las Escrituras. Así como hemos visto en el mensaje anterior que tenemos responsabilidades con los demás creyentes, también el apóstol Pablo lleva a los romanos a explicarles y enseñarles que ellos tienen también responsabilidades con los de afuera, bajo un gobierno de leyes civiles. El título de este mensaje es precisamente "Estando bajo autoridad". Quiero que vea conmigo el verso 1 del capítulo 3, una vez más. Dice: toda persona sométase a las autoridades que gobiernan, dice una versión diferente a la que usted está leyendo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. El primer punto de este mensaje es precisamente la autoridad a la que debo someterme porque Dios así lo ha establecido. Este es el principio bíblico de autoridad. ¿Ordenado por quién? Por Dios mismo, que manda a toda alma, en el original, a toda persona, estar sujeta a las autoridades superiores que gobiernan desde arriba. El contexto de estos versículos es precisamente el sometimiento a la autoridad o al gobierno humano, la autoridad civil. ¿Y cómo aplica a los creyentes, hermanos, aun cuando sabemos nosotros que no todos los gobiernos son buenos, que han existido, existen y existirán gobiernos que son malos o perversos? Bueno, la Escritura es muy clara, no solamente en esta referencia de Pablo. Allá en Deuteronomio 16:18, en la nación de Israel, se establecían jueces y oficiales, los cuales se encargaban de juzgar al pueblo con justo juicio. Enfocándonos un poquito en el Antiguo Testamento, en la nación de Israel. A diferencia de nosotros, la nación de Israel era un estado, iglesia, estado, congregación. Es decir, había jueces y oficiales que estaban puestos para establecer un justo juicio. El apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 3 y verso 1 lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Una vez más el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Recordando a los creyentes a sujetarse a los gobernantes y autoridades. Y no solo eso, sino que estén dispuestos a hacerlo en toda buena obra. Busque conmigo primera carta de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro también hace la misma referencia en cuanto a lo que es el sometimiento a las instituciones humanas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17, dice la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y al final dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esta es la autoridad a la que debo someterme, porque así Dios lo ha decidido. Hermanos, nuestras responsabilidades como cristianos no solamente están con los amados hermanos en la fe, con el prójimo cercano, sino que hay que entender que estamos en un reino humano. Sí, es verdad que somos espirituales y que cuando nuestro Señor venga por segunda vez estaremos en un reino eterno. Pero estamos aquí para aprender lo que es la obediencia y este principio de la autoridad, que en el contexto se aplica a los gobernantes humanos, a la autoridad civil. ¿Era difícil para los primeros cristianos someterse a las autoridades humanas? El aliento que hace el apóstol Pedro es evidente. El apóstol Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, gobernantes. No estaba en discusión el asunto de decir, no, pero si es un mal gobernante, no, si él es un perverso, no, si esta persona es un autoritario. Lo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están diciendo es que tenemos que someternos, tenemos que sencillamente sujetarnos. De esta manera cumplimos la voluntad de Dios. Ubícate en el tiempo de los emperadores romanos. La iglesia siendo perseguida por Nerón, ¿era difícil someterse a estos emperadores, a estos gobiernos humanos? Bueno, el Señor está diciendo, sométete, sujétate. Y por eso estamos hablando de lo que es estar debajo autoridad. Es el ánimo a través de las escrituras a sujetarnos, no a cuestionar la autoridad civil, sino a sujetarnos. Hay que entender que si como creyentes entendemos la autoridad, las responsabilidades que tenemos mutuamente los unos a los otros, bueno, va a hermosear nuestra vida de fe el hecho de que nosotros evidenciamos que nos sujetamos a las autoridades civiles. Una vez más en el versículo 1, dice, toda persona, sométase toda persona a las autoridades. Esa palabra autoridad se va a repetir 4 veces en estos capítulos. Es la palabra exousia, autoridad, a las autoridades que gobiernan. Porque no hay exousia, no hay autoridad, sino de parte de Dios. La autoridad viene de dónde. De parte de Dios. Dios mismo establece los gobiernos humanos para sus propósitos. Es la manera en que Dios cumple y establece sus propósitos. El profeta Daniel él escribe en el capítulo 2, verso 21, con respecto a esto, él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién hace eso? Dios. Dios establece los gobiernos para sus propósitos, pero también el versículo 1, una vez más léelo conmigo, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿a qué se refiere? A las autoridades, por Dios han sido establecidas. Esa palabra han sido establecidas literalmente quiere decir han sido arregladas de manera ordenada. Las autoridades o la autoridad que Dios mismo ha establecido, que Dios mismo ha puesto, vienen de parte de Dios y son ordenadas por Dios. Dios mismo establece esta autoridad humana para el buen orden común, para el bien común. La falta de autoridad, ¿qué trae? Anarquía, caos, desesperación. Yo creo que nosotros vivimos eso en algún tiempo. Cuando por un solo día lo que es la Policía Nacional estuvo de descanso. Yo creo que no hubiera esperado que sea de esa manera. Era una desesperación. No podías salir tú tranquilo porque sentías que en cualquier momento podías ser violentado en cuanto a tu libertad. Tal vez el día de hoy estamos viviendo algo parecido, pero no porque la autoridad civil está descansando. Hermanos, si no hay autoridad que Dios le ha puesto para el buen orden, vamos a encontrar anarquía y vamos a encontrar caos. Y en ese sentido, Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 1 y 2, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, en autoridad. ¿Cuál es el fin? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Como creyentes, tú y yo sabemos que la Escritura nos manda, nos exhorta a orar por todos los hombres y por los que están en autoridad. ¿Cuál es el fin? Que podamos vivir quieta y reposadamente, de tal manera que el Evangelio pueda ser proclamado, que la iglesia pueda reunirse con tranquilidad. Si estuviéramos viviendo en un tiempo de anarquía y caos, hermanos, ni siquiera pudiéramos reunirnos con tranquilidad. Ni siquiera pudiéramos predicar y proclamar a Cristo como lo hacemos con libertad. Y por eso nosotros, entendiendo el principio de la autoridad y el mandato de someternos a la autoridad, debemos entonces orar para que por los que están en autoridad, por los que están en eminencia, por los que los reyes, los gobernadores, los presidentes, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer otra cosa. No tenemos que burlarnos de la autoridad. No tenemos que menospreciarla. No tenemos que tomarla en poco. No es una excusa para nosotros, ah, pastor, pero esa persona que está en autoridad, que ocupa un puesto de gobierno, está andando negligentemente en desorden y es una persona así, de esta manera, perverso, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, la Escritura nos manda a orar por los que están en eminencia. Nos manda a sujetarnos. Si no entendemos esto, entonces, cuando nos reunamos, no podemos orar. ¿Para qué? Vivamos quieta y reposadamente. Los tiempos que estamos viviendo son duros. Localmente estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Es una pregunta que nos pone a meditar y a reflexionar. ¿Estamos orando como debemos orar si conocemos este principio de la autoridad? El verso 2 dice lo siguiente: de modo que quien se opone a la autoridad, exhaustio una vez más, a lo establecido por Dios resiste. Mire esto: cualquiera que se oponga, que se rebele a la autoridad superior, ¿a quién está oponiéndose? ¿A quién se está rebelando? ¿A quién está resistiendo? Al buen orden que Dios mismo ha establecido. Se está rebelando a Dios mismo. Y si sabes que debemos orar por los que están en autoridad y eminencia y no lo hacemos, hermanos, no caigamos en un tipo de rebelión. No caigamos en un tipo de que me importismo. Si entendemos esto, que Dios mismo establece estas autoridades, la mejor forma o lo que mejor podemos hacer como creyentes es, Señor, que hagan ellos el bien común. Padre Celestial, dales sabiduría. Y cualquiera que se rebela y menosprecia, ¿para qué vas a orar por esas personas? Si son unos ladrones, hipócritas, etcétera, etcétera. Eso no nos corresponde a nosotros, sino orar por ellos, de modo que podamos nosotros en esa manera no resistirnos a lo que Dios ha establecido. Dicho de otra manera, el que se rebela contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. Es clave la autoridad. Es importante como creyentes que reconozcamos este principio de autoridad aplicado en este contexto precisamente al gobierno civil. Allá en el Antiguo Testamento, cuando la nación Israel era nación y era también congregación al mismo tiempo, ¿qué pasó con aquellos que murmuraron contra Moisés? ¿Qué pasó contra los que murmuraron contra Aarón? Incluso la hermana de ellos, María, que murmuró con María y Aarón murmuraron contra Moisés, recibieron una disciplina y un castigo de Dios. ¿Te recuerdas tú a Coré y todo su séquito? Todos los príncipes que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Hermanos, amados, por eso el verso 2 también nos dice que los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Debemos tener cuidado nosotros con no llegar a resistirnos a la autoridad que Dios ha establecido. Hoy no estamos en un tiempo de estado, congregación como Israel, pero tenemos normativa para vivir humanamente. Así como tenemos también nosotros, en cierta manera, instrucciones para que regulan la iglesia local. Pero los que se resisten, dice la Escritura, acarrean juicio. La palabra correcta es pensar juicio, no es tanto condenación. Cuando alguien se opone a la autoridad superior, lo que recibe es juicio y castigo. Este castigo debe entenderse como temporal. Pero también hay que tener presente que a menos que la gracia de Dios lo impida, será un castigo eterno. ¿A qué me refiero, hermanos? Piensa en los ladrones que acompañaban en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Recibieron el castigo por la manera en que vivieron, rebelándose contra todo tipo de autoridad. Pero uno de ellos alcanzó la gracia. ¿Entiendes eso? Uno de ellos alcanzó la gracia. Es decir, a menos que no esté la gracia del Señor ahí, la persona que siempre ha vivido rebelándose a la autoridad, aquí recibirá un castigo en esta tierra. Pero si no ha alcanzado la gracia, recibirá un castigo eterno. En el caso de Coré y los príncipes que se rebelaron contra Moisés y Aarón, sí, hermanos, es interesante cuando leemos esos pasajes que la tierra se abrió y dice que descendieron vivos al Seol. Es importante que entendamos la autoridad establecida por Dios y no resistirnos a ella. Si la entendemos, si la comprendemos, ¿qué mejor práctica, mis hermanos? Que conforme los mandatos de Dios, conforme sus propósitos, poder nosotros alinearnos a sus propósitos y orar por aquellos que están en autoridad y en eminencia. Nos conviene a nosotros. Ahora, ¿existe algún límite con respecto a esta obediencia al gobierno humano? Porque hasta ahora lo que hemos expuesto es por la Escritura, que hay que someternos. Pero cuando el sometimiento está en conflicto directo con la voluntad revelada de Dios, la autoridad humana no debe ser obedecida. Tú recordarás en Daniel 3 a estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego. La orden que daba Nabucodonosor era que todos adoren la imagen del mismo, una imagen inmensa de oro que había levantado. Esa era la orden. Cualquiera que no adore la imagen iba a ser asesinado, eliminado, le iban a quitar la vida. Y había un horno de fuego muy caliente. Y usted conoce la historia de estos tres varones. No vamos a inclinarnos. Sadrac, Mesac y Abednego y Daniel, que no estaba en este momento, eran reconocidos, hermanos, por los gobernantes, por la sabiduría que tenían. Y ellos, miren, entienda esto, eran creyentes del Antiguo Testamento, pero en ningún momento, mis hermanos, ellos desobedecieron la autoridad, siempre y cuando vaya de acuerdo con la palabra de Dios revelada. Ellos alcanzaron buena estima, Daniel alcanzó buena estima frente a varios gobernantes. En este caso tendremos estos tres varones que le tienen que decir al rey, no nos inclinaremos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento para no inclinarse y adorar la imagen? Segundo mandamiento. Había una orden directa de Dios. Y en ese sentido, ellos pueden decir, no lo haremos. Usted conoce el resto de la historia, el horno se lo calentó, siete veces más de lo normal, tanto así que los guardias que se acercaron se consumieron por lo caliente que estaba, y cuando los echaron ahí, había un cuarto hombre que estaba paseándose con ellos, de tal manera que ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, no fueron consumidos por el horno. Amados hermanos, en ese sentido, cuando el sometimiento a la autoridad está en conflicto directo con la voluntad revelada de Dios, la autoridad humana, en ese caso, no debe ser obedecida, porque va en contra de lo que Dios ha establecido. También tenemos el caso de Pedro y Juan ante el concilio. Unas palabras que nosotros conocemos muy bien ahí en Hechos. Busque por favor Hechos capítulo 5, verso 27 al 29. Traen a Pedro y Juan ante el concilio de los fariseos, acusados precisamente de revoltosos, en Hechos 5, 27, acusados de desorden por proclamar el nombre de Cristo. ¿Y qué dice ahí? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, el sumo sacerdote, ¿no les mandamos estrictamente a que no enseñaseis de ese nombre? ¿A quién se refería? Que no enseñen de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les habían ordenado ellos? Que no hablasen de Cristo, que no enseñen de Cristo. Pero los apóstoles son muy claros, no podemos obedecerlos. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Hay una orden directa de parte de Dios. Hay una orden directa que ellos habían recibido en cuanto a proclamar el Evangelio de Jesucristo, hablar de la obra de Cristo. Y por esa razón, ellos no podían acatar lo que les estaba mandando el concilio de fariseos. No podían acatar lo que les mandaba el sumo sacerdote. Entonces, cuando el sometimiento está en conflicto directo con la voluntad revelada de Dios, la autoridad humana, en ese caso, mis hermanos, no puede ser obedecida. Pero la autoridad ha sido establecida por Dios también para que sea respetada y temida. Y por eso debe ser considerada. Y esto nos lleva al segundo punto. Verso 3. Porque los gobernantes, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Es por eso que el contexto de estos pasajes es la autoridad humana, la autoridad civil. Aunque el principio de autoridad se aplica para todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Es claro, la autoridad debe ser considerada por razón del castigo y por la conciencia. El principio de la autoridad civil infunde temor al que quebranta la ley, pues es sólo aquellos que quebrantan las leyes los que han de tener temor y castigo. Los que cumplen la ley no tienen por qué temer a las autoridades establecidas. La pregunta que hace el apóstol Pablo en el versículo 3 es necesaria, hermanos. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Quieres andar en zozobra? ¿Quieres andar con temor? Hermanos, nadie quiere vivir de esa manera. Siempre yo pienso en la gente que busca el dinero fácil y quebranta la autoridad civil. Eso es vivir en zozobra, vivir en temor. Cuando le cae la ley encima, el largo brazo de la ley caerá, tarde o temprano. Hagas lo que hagas. No puedes toda la vida vivir escondiéndote si quebrantas la autoridad. No puedes vivir toda la vida ocultándote si quebrantas la autoridad. Te llegará, porque a la larga Dios ha establecido esta autoridad. Y si tú eres un creyente que ha venido a los pies de Cristo, vas a entender que tu pecado no puedes ocultarlo. Es claro lo que el apóstol dice aquí, los gobernantes, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Quieres vivir sin temor alguno? Haz lo correcto en donde vives, en la sociedad donde te desenvuelves. La misma autoridad te honrará por tu sujeción, por tu buen testimonio, como sucedía en Hechos 5:13, cuando dice la Escritura que el pueblo alababa grandemente a los que tenían la fe en Jesucristo porque veían su buen orden y conducta y sumisión. La misma autoridad te dará alabanza si haces el bien correcto. Hermanos, donde te desenvuelvas, en el lugar de tu trabajo, el mejor trabajador, te reconocerán por ser un buen trabajador. En el lugar de estudios, ser el mejor, te reconocerán por ser un buen estudiante. Y quién sabe los méritos que podrás lograr. La misma autoridad te reconocerá por tu labor. Tal vez no seas un gobernante, pero en tu trabajo puede ser que tengas un puesto de autoridad, donde mandes a otros y supervises a otros. Si Dios te lo ha permitido, hazlo mejor y serás reconocido por la misma gente como una persona justa, una persona de buen juicio, una persona realmente que tiene méritos. La misma autoridad te reconocerá por el bien que haces. Pero esta autoridad, mis hermanos, hay que entender que es servidor de Dios para tu bien. El verso 4 lo dice, porque es un servidor. Esa palabra es diáconos de Dios para tu bien. Los beneficiados del buen orden social somos nosotros mismos, los creyentes del Señor. Por tal razón, se nos insta, como ya lo vimos anteriormente, a orar por los gobernantes para que vivamos en paz, quieta y reposadamente, y el Evangelio pueda ser proclamado. El gobernante, tanto si es presidente, rey, alcalde, juez, es un ministro de Dios en el sentido de que es un siervo y representante del Señor. Tal vez no lo has visto nunca de esa manera. Es un servidor de Dios. Puede ser que sea un no creyente, pero está sirviendo porque al final, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo estableció ahí? Dios para sus propósitos. Y Dios va a demandarle por lo que él haga. Si él no obra correctamente, aún no siendo un creyente, él será condenado. ¿Tú te recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo frente a Poncio Pilato? Y Poncio Pilato le dice, tengo autoridad para crucificarte o para soltarte. Y las palabras del Señor son muy claras, ¿no? Ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuese dada ¿de dónde? De arriba. O sea, es Dios quien te estableció aquí y Dios te va a demandar por lo que hagas. Saúl, ¿recuerdas? ¿Recuerdas al rey Saúl? ¿Cuáles fueron las palabras de David con respecto a Saúl? Mi mano no se levantará contra el ungido de Jehová. No se levantará. Y hubo una situación donde estuvieron en una cueva. Saúl entra a la cueva a hacer sus necesidades. La gente de David le dice, mira, ahí está, Dios te lo puso, como decimos nosotros, en bandeja de plata. Ahí está. Quítale la vida, Dios te lo ha entregado. ¿Y David qué dice? No se levantará mi mano contra el ungido de Jehová. Entendemos Israel, una nación, un estado, una congregación, no en el mismo sentido como nosotros hoy. Ellos tenían sus propias leyes que gobernaban a todo el pueblo. Entonces, vemos esas situaciones, hermanos. Es un servidor. El que está en autoridad es un servidor para Dios. Otros reyes como Nabucodonosor. Instrumento de Jehová para juicio de naciones. ¿Incluso para quiénes? Para el mismo Israel, los asirios, el rey Ciro de Persia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿eres creyente y servidor público? Eres un servidor de Dios para el bien común. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente a veces los creyentes que están en autoridad no damos buen testimonio. O se nos delega algo. Pero nosotros con este conocimiento debemos entender que somos servidores de Dios. Si el inconverso es un servidor de Dios, Dios le va a demandar a él por lo que está haciendo. Pero Dios lo ha puesto como servidor. Tú y yo que conocemos la Escritura, que conocemos este principio de autoridad, hermanos, ¿cómo no vamos a dar un mejor testimonio? El verso 4 también dice, pero si haces lo malo, teme. Es decir, si estás obrando en contra de las leyes humanas, te enfrentarás a la espada. Si haces lo malo, mira conmigo el verso 4, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Es interesante que estábamos hablando nosotros del amor en el capítulo 12 y cómo el amor de los unos por los otros, pero aquí en cuanto a la autoridad civil, la autoridad dice, no en vano lleva la espada. La espada, mis hermanos, parece referirse a ese poder que tienen los gobernantes para infligir la pena capital en los malhechores. Aquí tenemos una declaración en el Nuevo Testamento que implica que el gobernante tiene potestad para quitar la vida a uno que sea reo de pena capital. La espada. Esa es la espada. Si haces lo malo, teme, porque no en vano la autoridad lleva la espada. Tal vez muchos no piensan de esa manera. Y luego el final del versículo 4 dice, porque es servidor también, es un diácono de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En muchas naciones no se toma en cuenta el hecho de que la espada está puesta para los malhechores. Y la espada es una referencia para la pena capital. El que ejecuta justicia por la autoridad civil es también un servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Hermanos, cuando a veces las sociedades no toman en cuenta estos principios de la autoridad, este principio de la autoridad, se carga con mayores problemas. Porque la Biblia es muy clara con respecto al juicio, al castigo y a la espada cuando es necesaria. Y ese poder ha sido dado precisamente a la autoridad civil. Hay personas que no están de acuerdo con la pena de muerte, pero cuando vemos a la Biblia, vemos que la pena de muerte es aplicada por la Escritura. Es aplicada por la Escritura. Y necesaria precisamente para quitar, como sucedía en Israel, ¿no? De esa manera quitarás el mal en medio de tu pueblo. Las sociedades se inventan muchas otras cosas y el mal puede ser peor. Puede ser peor. Esto es lo que enseña la palabra y lo que enseña la Escritura. El verso 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. Al estar sujeto a las autoridades civiles, evitas el castigo y permaneces con tu conciencia o conducta interna limpia. Léelo conmigo una vez más, el verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hermanos, si no alineo mi conciencia a los requerimientos que me pide la Escritura con respecto a la autoridad civil, entonces yo tendré una conciencia distorsionada, porque pondré mis pensamientos por encima de las cosas que Dios ordena con respecto a esto, a este tema, con respecto a este mandamiento. Aun cuando moral y espiritualmente piense que estoy andando correctamente, tú puedes mostrarte como un verdadero creyente, pero estar muy desacuerdo con la autoridad civil. No es consistente eso. Quiero que me entiendas, si tú eres un creyente que conoce la voluntad de Dios, que espiritualmente entiendes lo que ha hecho el Señor contigo y te estás edificando, entonces vamos a comprender que afuera de la iglesia, en el mundo en el que estamos, tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos, tenemos que estar sujetos. por causa del castigo que es evidente para los desobedientes, pero también por causa de una conciencia limpia. Yo no puedo decir que soy un buen creyente, un buen hermano, si afuera o en otros lados, ustedes saben que las redes sociales se prestan para muchas cosas, estoy menospreciando las autoridades que Dios mismo ha establecido. No puedo ser consistente con mi vida cristiana. Soy un buen creyente y conozco la voluntad de Dios. Afuera entonces voy a manifestar yo con una conciencia limpia que me sujeto a la autoridad civil. Para nosotros los creyentes, la sujeción no será una imposición, sino un testimonio de obediencia. ¿Entiende eso? Un testimonio de obediencia. Meditemos en el pasaje sobre la lealtad que vemos de David al rey Saúl. Él tenía la oportunidad, ahí en primer libro de Samuel 24, ¿no?, el que le hacía referencia, tenía la oportunidad para quitar al que le perseguía. Pero él lo dijo con claridad: no se levantará mi mano contra el ungido de Jehová. Y aunque todos los hombres le decían, atácalo, él no lo iba a hacer. Hermanos, es lo que nosotros debemos entender. No es consistente, mis hermanos. No es consistente que, digamos que conozcamos a Dios y que tenemos su palabra, pero no nos sujetamos a la autoridad civil. La menospreciemos, no la consideremos, hagamos mofa de ella, nos burlemos. Eso no debería ser con nuestra vida en Cristo. Finalmente, la autoridad que Dios ha establecido merece tributo, impuesto, respeto y honra. Lee conmigo el verso 6. Esto es algo muy práctico. Pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores. Esa palabra servidores es funcionarios públicos de Dios, dedicados precisamente a esto. Este tercer punto me dice que la autoridad no solamente me debo someter porque Dios lo ha establecido, no solamente la debo considerar por causa del castigo que infringe a los malos y la conciencia limpia que debo tener, sino también que es una autoridad que debo cumplir, mis hermanos. Debemos a nuestro gobierno no solo obediencia, sino también la paga o el sustento financiero por medio de los tributos. ¡Wow! Miren, en todo el transcurso de mi vida cristiana, una de las cosas que muchas iglesias ignoran es precisamente esto. Ustedes saben que en nuestro medio hay una frase muy común: viveza criolla. Eso es una realidad, mis hermanos. Y a veces, hermanos en Cristo caen en este tipo de cosas. Sí, somos hermanos en la iglesia, nos vemos, que adoramos al Señor, participamos en las reuniones de congregación, pero no pagamos impuestos. No damos honra al que hay que darle honra. No es consistente eso. Una vez más, no es consistente decir que somos creyentes auténticos y tratar de ignorar este aspecto. La autoridad a la que debo cumplir, porque así Dios mismo lo ha establecido, Dios mismo establece a estos funcionarios, estos servidores, son dedicados precisamente a esto. Y por eso dice el verso 7, léelo conmigo: pagad a todos lo que debéis. ¿Qué dice ahí? Paga todo lo que debes. Amados hermanos, a veces las dificultades se presentan por diferentes aspectos. Yo sé que muchos de nosotros, tal vez en estos últimos 2 años, han perdido sus trabajos, han caído en deudas, pero hermanos, nuestro buen comportamiento y buen orden en Cristo, ¿qué nos hace hacer? ¿Eludir las nuestras responsabilidades? ¿No pagar nuestros impuestos? No, hermanos, presentarnos para tener una mente libre, tranquila, y tratar de buscar con la autoridad civil la manera en que puedo yo Saber que camino tranquilo en el Señor. Y no pensar que el día que me reúna en la iglesia me van a venir a buscar porque no he pagado algo. Piensa en eso. Por eso, paga todo lo que debas a la autoridad. Dios los ha puesto a esos servidores, a esos funcionarios públicos, precisamente para que vivan de eso. No está en nosotros cuestionar su mal proceder. Lo que está en nosotros es orar. Muchos funcionarios caen en este asunto de robos masivos, ¿no? De tal manera que estafan muchas veces o hacen malos procederes financieros. Detrás de eso, robos masivos. Y nosotros vemos todo eso y decimos, pues, otro escándalo más, otro problema más. No, pues si son unos tal y cual, y por eso que se los lleve al infierno el diablo mismo. Eso no está en nosotros hacer. Hermanos, si ellos están obrando mal, sí, se van a tener que enfrentar delante del trono de Dios. Y Dios le va a pedir cuentas por todo lo que hicieron. Pagad a todos lo que debéis, dice el verso 7. El pago de impuestos es el reconocimiento de la autoridad que está sobre nosotros. Esto demuestra orden y formalidad. El pago de impuestos no es algo opcional, sino obligatorio. Y lo desglosa, ¿no? El verso 7. Al que tributo, tributo. Eso es un impuesto, carga que se paga a un rey o nación vencedora. Es interesante porque a veces es muy parecido tributo con impuesto, ¿no? En otras versiones dice impuesto con aranceles o tasas. El tributo, la primera palabra que tú ves ahí, hace referencia a una carga o paga que se le daba a un rey, a una nación vencedora. ¿Tú piensas en el pueblo judío? ¿Estuvo en los tiempos de Cristo bajo quién? ¿Qué nación lo gobernaba? Los romanos. Era Roma. Y lo que el judío menos quería hacer era obedecer a los romanos. Lo que menos quería hacer. Esa nación establecía o imponía tributos como una nación vencedora. ¿Y qué está diciendo aquí? Si te piden tributo, da tributo. Yo sé que había en el tiempo del Señor algunos bandidos como Mateo. ¿Se recuerda? Recaudador de impuestos. Muy rico. La gracia de Dios salvó a Mateo. Otros se condenaron. Porque el Señor les va a pedir cuentas a ellos. Les llamaban publicanos precisamente. Pero no solamente tributos o impuestos que se pagan a una nación o rey, una nación vencedora, sino también comúnmente los impuestos que se graban a las cosas, las tasas o aranceles, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Con fines públicos, el famoso IVA, las famosas tasas, cuando tú vas, por ejemplo, cada año a pagar tu impuesto, vas a pagar tu impuesto predial. Hay algunas cosas ahí. O revisas las facturas muchas veces de la luz y el agua y tú dices, ¿y yo qué tengo que pagarle a los bomberos, a no sé qué? Tienes que pagarlo. Son tasas que tratan de completar un todo. Es parte de impuestos o pagos con fines públicos. Tú sabes que estás pagando lo que otro está trabajando por ti. Y no me vas a decir, pastor, ¿y usted cómo sabe que trabaja? Eso no es cuestionable para nosotros. Al final, si no lo hace, Dios lo va a demandar. ¿Entiendes eso? Eso no es cuestionable. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Esa palabra respeto es temor, reverencia. Hermanos, ahí el apóstol Pedro dice en su primera carta, el capítulo 12, verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Este principio es aplicable, hermanos. Una cosa es lo que yo doy como valor, y otra cosa es el respeto, el temor, la reverencia. Hermanos, y estas son cosas que a veces no se consideran. Esto no se lo considera, y la Biblia hace ese énfasis No, pero si es malo, si es difícil de soportar, ¿por qué lo voy a hacer? No, la Escritura lo dice. Aun cuando haya amos buenos y afables, sino solamente a los que son difíciles de tratar. Respeto. No solo damos impuestos, no solamente damos nosotros tributos, sino que también damos respeto. Y también al que honra, honra. Esto es estima, dignidad, honor, precio o valor. La estima intangible hacia la autoridad debe ir acompañado del precio o valor tangible que los dignifica. Debemos guardarnos de menospreciar y quitar la honra de los que merecen honra. Cuidado con lo que se ve en las redes sociales. Cuidado, mis hermanos. Podemos manifestar en verdad criterios diferentes, pero debemos ser cuidadosos, juiciosos, de no quitar la honra y el respeto de los que están en autoridad. Si vas a discutir, no discutas conmigo, sino con la palabra de Dios. Porque yo sé que hay muchos por ahí que piensan lo contrario. Y pueden decir que son hermanos. ¿Por qué voy a respetarlos? ¿Por qué voy a honrarlos si no se lo merecen? Eso no está, no es cuestionable a la luz de la Escritura. Si somos creyentes que nos paramos firmemente en la Escritura, decimos al final el verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Amados hermanos, para terminar, si estamos bajo autoridad, es porque nuestro Señor nos lo ha enseñado con su vida. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado lo que es estar bajo autoridad. Él fue siempre obediente a su Padre Celestial. Ahora, todas las cosas están bajo la autoridad de Cristo y todos los gobiernos humanos están bajo su control y dominio soberano. Debes entender que Dios los ha establecido. Cristo, quien es Señor de todas las cosas, los ha establecido para sus propósitos. Lo peor que podemos hacer es resistir a la autoridad. Es lo peor que podemos hacer. No vemos ese ejemplo nunca en nuestro Señor Jesús. Incluso cuando los fariseos lo fueron a tentar, ellos dijeron, aquí hay un buen momento. Hagámosle la pregunta del millón. Se acercaron precisamente a decirle si tenían que ellos ser obedientes al César. Fueron con esa tentación y el Señor con qué sabiduría, muéstreme una moneda, dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Oiga, hermanos, la gente se maravilló con esa respuesta. Esa frase resume esto que estamos viendo aquí nosotros. Vemos ese ejemplo, sin embargo, nos encanta el murmullo, nos encanta precisamente ese ambiente candente. Y sabe que me voy a meter ahí, porque hay una discusión tremenda, si es bueno o no es bueno. Esa no es nuestra posición. ¿Saben qué? Vamos a orar para que el Señor haga su bondad y su misericordia con esta nación. Esa debe ser la respuesta nuestra. Los gobiernos y naciones, incluso desconociendo a Dios, están bajo su soberanía y autoridad. Nosotros estamos en un reino terrenal y como embajadores de Cristo estamos llamados a someternos a las autoridades superiores porque así nuestro Señor lo ha mandado. Hermanos, así Dios lo ha establecido. Acuérdese, Romanos 13, usted no saque su argumento, usted vaya a lo que dice la Biblia. Romanos 13, la práctica empieza Romanos 12 en adelante. Romanos 13, así debes comportarte con los que están bajo autoridad. ¿Estás bajo autoridad? Así debes comportarte, mi hermano. Es la autoridad a la que nos sometemos porque así lo mandó Cristo. Es la autoridad a la que debemos considerar con respeto por causa del castigo que puede infringir y porque demanda una conciencia limpia. Y es la autoridad a la que debemos cumplir porque los gobernantes son servidores de Dios y por tal razón no debemos andar debiendo nada a nadie. Dios ha establecido así este orden social. Él lo ha querido hacer de esa manera. Es interesante, ¿no? Aprendemos en esta tierra lo que vamos a practicar en el reino eterno. ¿Entiendes eso? Obediencia. Obediencia cristiana. Dios ha establecido así el orden social que nosotros debemos obedecer en este mundo hasta su segunda venida. Ahí le veremos al Señor cara a cara. Y cuando eso suceda, sabemos que toda autoridad está puesta bajo sus pies. De tal manera como lo vimos en Corintios la semana pasada, el Señor puede entregar así su reino, ¿a quién? Al Dios y Padre. Nosotros como creyentes obedientes, damos este ejemplo hoy. Ejemplo de fidelidad, un ejemplo de obediencia y un ejemplo de testimonio a los demás. Es necesario que el apóstol haya tocado este tema. Amén. Amén. Porque el que practica la obediencia con el hermano que está al lado, hermanos, ¿cómo no va a mostrar ese testimonio afuera en el mundo? ¿Cómo no lo va a hacer? Vamos a orar.